Especials a Ràdio 90. Els especials són un dels motors de la ràdio en moviment. Comença quelcom diferent i únic que fem només per tu. Queda't i descobriràs de què es tracta. Benvingut als especials de Ràdio 90.
Hola, bona tarda a tothom. Avui estem a l'especial Ràdio 90. Soc la Lili Guerrero i conduiré el programa d'avui. Avui tenim un programa molt especial amb un terapeuta gestal, terapeuta corporal integratiu, educador social i un ésser humà en creixement. Ella és Marino de la Cruz i avui ens ve a parlar d'un problema, un tema que afecta moltíssima gent en aquest món. I en aquests moments que estem vivint, doncs potser encara més, es tracta de les addiccions. Hola, Marino.
Hola, Lili.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues emocionado por estar aquí, porque en realidad me encanta lo que hago, me encanta lo que transmito y confío que lo que pueda decir llegue a oídos de alguien que le pueda servir, como en su día me sirvió a mí.
Pues muchas gracias por venir aquí a explicarnos un poco de un tema que no tiene por qué ser tabú, ¿no? Y bueno, que me gustaría que me explicaras un poco por qué tienes la necesidad de transmitir este mensaje.
Pues claro que sí, para eso estamos aquí. Bueno, has comentado esto de que soy terapeuta, educador social, todas estas cosas. En realidad esto es como el resultado de mi historia. Recuerdo, yo trabajé 8 años en una comunidad terapéutica que se dedica a las toxicomanías, donde la gente va allí 7 meses, 8 meses a hacer un cambio de vida, de parar la vida como para volver a reestructurarla. Entonces, reconozco, bueno, para mí fue un regalo estar allí. Entonces hubo una vez que teníamos una reunión de equipo, educadores, psicólogos, sociólogos, médicos, etc. Y el director, que es psicólogo clínico, estaba hablando de una chica, una psicóloga que acababa de entrar a trabajar y estaba mencionando que dicha psicóloga había hecho unos experimentos con marihuana y con ratas. Y que después de los experimentos había llegado a unas conclusiones. Entonces lo estaba diciendo delante de todos y no recuerdo las conclusiones que dijo. Pero claro, a mí lo que me vino es, digo, ¿y quién le ha preguntado a la rata? ¿No? Es como que en el mundo de las adicciones hay demasiada fuerza de lo científico, de lo psicológico, de una manera de ver las adicciones. Que yo creo que esto lo convierte las adicciones en una trampa, ¿no? Es como cuando has hecho la presentación que has dicho de no transformarlo en un tabú, ¿no? En realidad es como poder aceptar que es una enfermedad posible y que afecta a la gente más cercana, quiero decir. Hace a lo mejor 30 años, bueno, puede un poco más, ¿eh? En la península ibérica, España, Cataluña, lo que queráis, para mí las adicciones no tienen bandera ni frontera. Por ejemplo, yo tenía un amigo que era gitano que estuvo 3 años de cárcel por fumar un porro. Hoy en día esto es inimaginable, ¿no? O sea que en realidad cada vez las drogas han ido ocupando un espacio donde en realidad la gente que es afectada por la adicción son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras familias. O sea, no son delincuentes marginales que salen en las películas, ¿no? Yo tengo 62 años, en mi época era el vaquilla, era tal. Entonces, como que la adicción era vista como algo marginal. Entonces, la historia de las adicciones en nuestro país. Os voy a poner un ejemplo, ¿no? En España, en Holanda, se había aprobado ya dar jeringuillas para adictos que necesitaban jeringuillas, Y aquí estuvimos, los políticos estuvieron 7 años discutiendo que si sí, que si no, que si son esto. Claro, fueron 7 años que, bueno, no sé si conocéis un poco la historia de las adicciones de la heroína, significaron un montón de muertes a nivel de SIDA, ¿no? Entonces la decisión resulta que no estaba en manos de Sanidad, estaba en manos de los políticos, ¿no? Entonces, claro, es como años y años de contradicciones, ¿no? De considerar los adictos, los alcohólicos, los yonkis y tal, son nuestros ciudadanos, son nuestros hermanos, no son gente de fuera, que no son seres extraños, ¿no? Entonces es como lo mismo que podemos decir, bueno, en mi familia hay una persona que tiene diabetes, hay una persona que tiene cáncer, hay una persona, ¿no? Pues poder decir, bueno, pues en mi familia hay una persona que sufre de una enfermedad llamada adicción.
Sí, sí, todo el mundo conoce a alguien que padece adicción.
Todo el mundo, ¿no? Pero de quitarle esta connotación negativa. ¿Sí? Entonces, uh-huh. Bueno, lo que comentaba esto de la rata. Entonces, claro, yo comenté quién le había preguntado a la rata, principalmente porque yo me he sentido la rata en adicciones, ¿eh? Durante años estuve metido en un circuito de consumo y, digamos, de hacer cosas que realmente hoy en día no me siento orgulloso, pero que en aquellos momentos era la manera de sobrevivir al caos que me tocó. En realidad, hoy me siento en paz con mi historia, ¿eh? He tenido que hacer un trabajo de entender que yo en realidad no soy tanto como mi mente se cree, ¿no? A mí me tocó una época, me tocó un momento, me tocó un momento de la historia, y entonces, o sea, el contexto también me afectó. Entonces yo formé parte de esa historia hasta que la vida me dolía lo suficiente como para decir... Alto, alto. Aquí está pasando algo y ahí uh-huh. fue donde por fin me moví a buscar ayuda.
Sí, sí.
Vale. Lo único que, claro, ¿cómo busqué ayuda? Busqué ayuda como se tiende a hacer en el tipo de sistema que tenemos. Me explico. El sistema, o lo que podemos llamar la Matrix... Se basa mucho en el modelo científico, ¿no? Claro, entonces, ¿el modelo científico qué hace? Que busca lo racional, lo lógico. Y la verdad es que las adicciones es la enfermedad de la ilógica, ¿no? Porque no hay nadie que sufra más que el propio adicto. Pero aún así es el sistema el que se enfada, el que juzga y el que castiga, ¿no? Que dices, bueno, a ver si estás ayudando a alguien que no puede controlar su consumo, que es más alto. O sea, alguien que pone el consumo por encima de su familia, de sus hijos, de la gente que quiere. Y claro, como tú eres profesional y a ti no lo ha hecho bien, vas y le riñes, ¿no? Bueno, en realidad tampoco me querría cargar el sistema porque también facilita mucho la ayuda y el poder. No me gustaría hacer una crítica absoluta al sistema, porque en realidad el sistema se ha adaptado a las dificultades como ha podido, ha situado a profesionales, recursos y medios como ha podido. Trabajar en adicciones es complejo. Porque hay mucha frustración en medio. Hay frustración, hay decepción, hay llanto. O sea, no es fácil trabajar en adicciones, ¿eh? No es fácil trabajar en adicciones. Yo tengo compañeros terapeutas que cuando les comento algunas historias de terapia de adicciones se me quedan mirando y diciendo... O sea, no son precisamente los clientes más fáciles.
Claro.
Algunos sí, porque lo ponen fácil. Pero es un entorno muy complejo, ¿eh? Porque, claro, si ellos mismos están en caos, cuando vienen a ser atendidos, traen el caos.
Claro, a veces hay gente que acude a ayuda, pero no quiere, ¿no? Aún no sabe si quiere.
Claro, esto es otro tema. Esto es otro tema. En realidad, en adicciones tratamos de mirar, o trato de mirar, hay como cuatro etapas, ¿no? La primera es, todos vamos por la vida haciendo algo, ¿no? Entonces la primera etapa se llama contemplación. Contemplación quiere decir, estoy haciendo algo que no me acaba de molestar, pero ya hoy no ha sido tan divertido como las otras veces, ¿no? O sea, como que algo que antes hacía y que no me causaba ningún problema empieza a manifestarse como algo problemático, ¿no? Entonces, como ahí uno empieza a contemplar la posibilidad de que haya algo, pero no le ponemos mucha atención. Entonces, luego seguimos por la vida y entonces se repite, ¿no? Aquello que estaba haciendo resulta que ya no es tan divertido, ya me olvido de cosas, ya debo dinero, ya no trabajo, ya tal, no sé qué. O sea, como que las dificultades de la vida van tomando su posición. Y entonces, claro, uno puede ser adicto, pero tonto no es, o tonta no es. Entonces, como que la realidad viene a decirte, ¿qué vas a hacer con esto?, ¿no? Porque, porque uno sí que es uno sí que es consciente de que si la droga toma el mando, en realidad desaparece una parte importante de lo que somos, ¿no? Porque en realidad casi todo gira en torno al consumo, en torno a cómo conseguir dinero, en torno a la gente con la que me relacionaba, todos tenían el mismo interés, ¿no? Entonces, como que es demasiada energía que gira en torno a lo que significa el mundo del consumo, el consumir o todos los rituales y la parafernalia que eso conlleva, ¿no? Entonces pasamos de contemplación a pre-contemplación. Entonces ya sé que tengo un problema, ¿no? O sea, ya no solo lo contemplo, sino que, vale, acepto que tengo un problema. Ese sería el segundo paso. Muchas veces queremos intervenir con personas, que pueden ser hijos, primos, tal. Queremos intervenir con ellos cuando todavía no están en precontemplación. Si para ellos no es un problema, no hay nada que hacer, ¿no? Uh-huh. O sea, si están en contemplación, o incluso a veces no están ni en contemplación, porque ni siquiera es un problema. Entonces, realmente, o sea, el trabajo con ellos es distinto, ¿no? Ya no es ir a dejar las sustancias, sino, bueno, son más bien trabajos de poder recuperar un poco la vida, ¿no? Aspectos como el deporte, como las relaciones, como tratar de buscar un poco de salud. Porque lo más seguro es que si consumir no es un problema, ¿para qué voy a resolver algo que para mí no es un problema, ¿no? Claro. Entonces, a veces lo que tengo que hacer es, si viene una familia que me trae a su hijo y veo que no está conectado con para él no es una necesidad, pues entonces yo le propongo a la familia trabajar con la familia, ¿no? como para que la familia pueda acompañar la locura o la enfermedad de la persona, de su persona querida, de una manera más sana, ¿no? Porque a nadie le enseñan a acompañar a alguien en adicciones, y menos si es tu hijo, tu hija, tu pareja. Cuando hay vínculo emocional por en medio, es muy difícil acompañar sin presión, sin reproche, claro, ¿no? Entonces, como que es importante como que la familia haga un trabajo para mejorar el cómo está y para ver qué es lo que puede hacer y lo que quiere hacer la familia, ¿no? Porque tiene unas funciones que son importantes que sepa, ¿eh? Que los familiares sepan. Una de las dificultades es que, claro, los familiares, para ellos, la liberación de su problema es que el hijo arregle el suyo, ¿no? Entonces, o sea, que basan su felicidad en que el otro lo arregle. Entonces, claro, eso es muy problemático, porque el otro tiene otra necesidad, no es la necesidad que tienen los padres. Entonces, ahí, por eso es la importancia de que las familias también hagan algo de trabajo personal, porque también están tocados por el consumo. A ver, teniendo en cuenta que hablo de adicciones a nivel de has perdido el rumbo de tu vida, ¿eh? Porque en realidad adictos somos todos, ¿eh? Pero casi todos tenemos una capacidad de autorregularnos que hace que en determinado momento uno sea capaz de decir que no. Pero cuando es adicción, esa posibilidad de decir que no ya no es la misma, porque ya intervienen aspectos existenciales y emocionales que no son conscientes, que no son conscientes, no son visibles, no son visibles. Entonces ahí es cuando para mí es importante trabajarlo como una enfermedad, porque ¿qué quiere decir trabajarlo como una enfermedad? Que la persona, si acepta que tiene una enfermedad, por un lado se va a quitar la culpa de mira todo lo que he hecho en toda esta historia, que no sirve para nada, esa carga de culpa. Y luego, si yo acepto que tengo una enfermedad, a continuación, ¿qué haré? Seguiré el tratamiento. Pero si no tengo ninguna enfermedad, ¿para qué voy a seguir nada? Seguiré haciéndolo a mi manera.
Tengo una pregunta. La adicción, bueno, no sé si ahora es catalogada como enfermedad. Antes, hace 40 años, ¿era una enfermedad o cómo se veía?
Sí, el problema es que ahora tratan de que no lo sea.
Ahora es el revés, ¿no?, de lo que está planteando.
Sí, vale, tratan de que no lo sea. Porque también es real que se puede tomar de dos maneras, ¿no? Por un lado, yo me siento enfermo y acepto el tratamiento. Y por otro lado, yo me siento enfermo, entonces no soy responsable de lo que te he hecho, ¿no? Yeah. Entonces, como depende de la utilización que haga de la enfermedad, entonces se convierte en algo tóxico. Entonces, por eso hay gente que trata de eliminarla como... Lo que pasa que, desde mi saber y mi parecer, ¿no?, si yo elimino la adicción como una enfermedad, ¿cómo la miro? Entonces la voy a mirar como algo moral y ético. Va a ser así porque llevo muchos años en esto y lo he visto, ¿eh? La gente que no considera una enfermedad, ¿qué es lo que dice? Es que no tienes narices, es que no le pones suficiente, es que no tienes tal, es que no, lo que hay es un juicio. Uh-huh. Entonces, claro, sería como decirle a un diabético, ¿por qué no segregas más insulina? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa con el...?
¿Qué te pasa con el páncreas?
Exacto. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué eres tú y no como yo? ¿No? Entonces, como...
Claro.
Luego también está el tema en adicción, es que claro, cuesta de entender que si yo... Por ejemplo, voy consumiendo y siento que algo me sienta mal, yo paro. Entonces, me cuesta entender que la persona que tiene la adicción no lo haga, ¿no? Entonces, y a su vez, el adicto ve lo mismo. Como te ve a ti que puedes parar, él quiere ser como tú. Entonces, empieza a tocarlo hasta que dice, pues no, es que no soy como tú. Corporalmente... Todo lo que significa la biología, toda la historia emocional, es que tiene más fuerza que lo racional, ¿no? La historia es, bueno, yo no puedo esto, pero puedo muchas otras cosas, ¿no? Ah, de hecho, no sé si os lo he comentado, pero cuando decía lo de yo rata, que, bueno, yo estuve 2 años encerrado, bueno, tengo bastante recorrido de rata, ¿eh? Y ahora llevo 26 años limpio, y entonces como... Me he ido convirtiendo como una rata con títulos, pero soy las dos cosas. Y la verdad es que me encantan las dos cosas porque bueno, como mi historia o mi trabajo personal me ha ido a llevar a aceptar mi historia y aceptar tanto lo que no me gusta de mí como lo que me encanta, ¿no? Entonces, pues así somos los seres humanos. Trastos maravillosos, pero trastos también. La ilusión esta de que somos maravillosos, sí, sí, maravillosos de 6 a 5 y luego viene la otra con lo que también tengo que aprender a convivir. Pero tampoco está tan mal, ¿no? Es como desmontar la idea de que tengo que ser nada que no esté siendo ya. Gracias por la pregunta, que no me acuerdo cuál era.
Me gustaría que me acabaras de contar la historia de la rata, porque, bueno... Tú eres la rata, estás aquí dando como un paralelismo, ¿no? Uh-huh. De la rata y la historia que nos vienes a contar.
Vale. Lo único, ahora contesto esta, ¿eh? Lo único que antes estaba contemplación, precontemplación. ¿Vale?
Ah, vale.
Cuando uno hace precontemplación, digo, vale, tengo un problema, a continuación tiene que venir la acción. El siguiente paso es la acción. Porque si no, la precontemplación se puede convertir en crónica. Sé que tengo un problema, pero no hago una acción. O voy a un psicólogo, hablo con un amigo, voy a un grupo, ¿no? O sea, es importante es importante como ver que la vida es movimiento. Entonces, todo lo que pienso, todo lo que estoy viviendo, si no hay un movimiento, lo más seguro es que uno esté en precontemplación crónica, ¿no? Sé que tengo un problema y ahí me quedo. Y ahí uno se puede quedar un año, dos años, tres años, ¿eh? Entonces, viene la acción. La acción es ir a buscar ayuda. Y a continuación, el cuarto paso es el mantenimiento. El mantenimiento es cómo lo hago para alargarlo en el tiempo. Porque, claro, dejar de consumir, ¿cómo se deja? ¿No? Porque uno dice, voy a dejar de consumir, ¿vale? Pero estamos en el presente, voy a dejar de consumir. La historia es aquí, hoy. Hoy puedes no consumir, ¿no? Es como enseñarle a la mente que no se pierda en el espacio y enseñarle que hoy todos tenemos la energía de afrontar el día y de afrontar esfuerzos y de hacer cosas que ni nos imaginamos, pero solo por 24 horas, ¿eh? Solo por 24 horas es más fácil atenderlo en el presente. Vale. Yo la rata. Vale. Hubo un momento de mi vida que, bueno, yo os he comentado que tengo 62 años, muy bien llevados, por cierto. Pero yo me tocó una época donde sentir miedo era... Ahora también es una dificultad, pero como que se permite más. Pero en mi época, yo recuerdo que mi padre me decía, ¡ey, siete machos! Y yo me ponía esa cara fuerte diciendo, ¡siete machos, no uno, siete! ¡Papá, bájame el listón, coño! Bueno, eso en aquellos tiempos no lo veía. Luego con el tiempo sí. Entonces para mí era muy complicado hablar de que tenía miedo, ¿eh? Porque lo que recibía del entorno es que no tenía que vivirlo. Y yo lo percibía y que aprendí a callarlo, ¿no? Hasta que, claro, descubrí con 14 años, tengo una hermana mayor, descubrí que me tomaba unas copichuelas y el miedo este dejaba de molestarme. Entonces dije, ya lo he arreglado. Bueno, pues sí, fue un arreglo, pero no de los mejores de mi vida, ¿no? Entonces, claro, yo no empecé a beber para divertirme. Luego me divertí, pero empecé a beber para tapar una función interna que yo no sabía equilibrar. Entonces, claro, a partir de ahí la sustancia pues se fue instalando como esa muleta, como esa muleta externa que a mí me permitía estar, hacer lo que quería, estar tranquilo, me eliminaba el miedo, la timidez. O sea que eliminaba aquello que nos hace humanos. Eliminaba aquello que nos hace humanos y que yo desconocía, que en realidad era lo que tenía que aprender a madurar a través de las vivencias y a través de lo como lo hace todo el mundo, ¿no? Creciendo con la vida, creciendo con las circunstancias, con los planes, con la familia, con el amor. Yo quise coger un atajo. La vida me facilitó eso y lo seguí. Entonces, claro, de ahí el alcohol fue la entrada, y luego ya empezaron a entrar todas las demás. Os vuelvo a repetir mi edad, yo pertenezco a la época aquella de la heroína. Perdí muchos amigos. Creo recordar que en aquellos años murieron más de 100.000 jóvenes por culpa de las sobredosis, el SIDA. Y todo lo que implicaba, o sea que a nivel de generaciones fue muy potente, ¿eh? Hoy está como olvidado, como si no hubiera pasado, pero bueno, me cogió aquella etapa de la vida. Vale. Entonces, a los 34, misteriosamente, el 30 de septiembre de 1994, paré de consumir hasta hoy. Ha habido un momento que se estaba hablando de lo que es el sistema y una de las dificultades es el tipo de sistema cientificista que tenemos, que hace que demos demasiado poder a los profesionales, a los médicos, ¿no? Entonces, como Yo recuerdo que la primera vez que fui a visitar a una psicóloga, yo me senté en el sillón delante de ella, la miré y le dije, arréglame. Como si el profesional tuviera la responsabilidad de hacerse cargo de lo mío, ¿no? Entonces, esto sería como el modelo médico, ¿eh? Todos vamos al médico y nos sentamos pacientemente hasta que el profesional nos dice lo que es correcto, ¿no? Entonces, claro, es un poco como aprender a cuestionar. El médico te va a dar un parecer, pues bueno, si tú no estás de acuerdo, busca un poquito más, porque el hecho de ser médico, ser psiquiatra, ser psicólogo, no hace que seamos dioses. Tenemos información, tenemos conocimiento. Pero ya que el conocimiento y la información es poder y tú eres el que tiene la dificultad, más vale que tú busques también esa información, que no te conformes con... Bueno, pero esto lo digo ahora, que yo viví lo contrario, ¿eh? Porque yo entré y como que exigía al mundo que se hicieran cargo de mí, ¿eh? Que es un poco lo que hay al final en adicciones, ¿eh? Como cuando se deja de consumir, aparece como aspectos muy infantiles de dependencia, ¿no? Como de decirle al mundo que te tienes que hacer cargo de mí, que... Uh-huh. ¿No? Volvemos a lo mismo, ¿eh? En adicciones de estas que te han arrancado de la vida, ¿eh? Porque hay adicciones que son bien llevadas y que a la vez son como una gran trampa. Me explico. A veces me viene gente que está completamente destrozada, y como está completamente destrozada, que lo ha perdido todo, que tal, que no sé qué, están súper dispuestos a ser ayudados. Y a veces me viene gente que tienen su familia, tienen su trabajo, no lo han perdido todo, pero no pueden parar de consumir y sin embargo llegan a final de mes, ¿no? Entonces como van haciendo cabriolas para sobrevivir. A veces creo que con estas personas es con los que es más complicado trabajar, ¿no? Porque como no se han hundido lo suficiente... Entonces es como... ¿no? Pero bueno, cuando vienen conmigo es lo primero que les cuento, ¿no? Digo, tienes una gran trampa porque como has ido tirando, ¿no? Pero igualmente, claro, igualmente cuando vienen es porque algo ya han detectado de que tienen un problema. Si no, yo no me meto en la casa de la gente a decirle que tiene...
Claro.
Que tiene ningún problema con nada, ¿no? Si vienen es porque ya contemplan algo, pero a veces puede ser más problemático, ¿eh? Porque en realidad... Para dejar algo tan poderoso como son las sustancias, es importante que haya dolor. Si no hay dolor, si no sabe mal, ¿para qué voy a dejar algo así?
Claro. Pues... ¿Puedo hacerte una pregunta? Si no quieres, no me la respondas. Con todo lo que está pasando este último año, la famosa pandemia, y bueno, que la pandemia al final va a ser el menor de nuestros problemas... ¿Ha habido un incremento de gente que ha venido acudido a ti para resolver algún caso de adicción?
Sí, sí que ha habido un incremento estos últimos... Más este último mes. Más este último mes. Pero claro, es un poco como que todo ha cambiado, ¿no? Claro, ahora iba a decir una anécdota, pero esto también sería dar ideas a gente que mejor no...
Vale.
Mejor que cada uno descubra su camino, no hace falta que las dé. Pero sí siento que... Porque claro, el encierro, el alcohol sí que ha aumentado. Las otras sustancias no tengo conocimiento. Pero claro, el encierro y las dificultades para ir a buscar, para divertirse, todo esto, sí que... Yo sí tengo más movimiento en adicciones. De hecho, ahora que estoy con Josep, un compañero terapeuta que está conmigo en Olot, estamos preparando un pack de adicciones, ¿no? Para afrontar los dos juntos y ofrecer un paquete más completo en adicciones, ¿eh? Porque no se dejan las drogas en una sesión de una hora a la semana, sino en un trabajo de mantenimiento diario que implica un cierto esfuerzo, ¿eh? Como para ir consolidando la confianza en que uno es capaz de dejarlo, ¿eh? Porque en adicciones es importante el paso del tiempo, ¿eh? No es lo mismo cuando llevas 10 días que dices llevo 10 días limpio que cuando llevas 8 meses que la consistencia, lo que sientes corporalmente es, te da cierta tranquilidad.
Sí, no es, no es como una dieta que sabes que de aquí 4 meses, si lo has hecho bien, vas a parar. Claro, uh-huh. Es una dieta para ir bien para siempre, ¿no? Es la idea.
Es la idea. Bueno, pero sí, pero sin incluir el para siempre.
Bueno, una dieta que, que tiene un cambio de chip para bien.
Vale. Bueno, pero igualmente, a mí es que me encantan mucho las palabras y entonces tengo cuidado con cómo me hablo, ¿eh? Porque uh-huh. nunca, siempre, el inconsciente lo oye de una manera determinada, ¿no? Lo mismo que si digo no voy a tomar X, el inconsciente, ¿qué es lo que oye? X.
Sí, sí.
No oye el no, ¿no? Entonces es como más útil decir, hostia, voy a cuidarme, voy a poner atención, ¿no? Como llevar, darle una dirección que permita construir. Si me estoy poniendo una traba de no voy a tomar esto, realmente mi cuerpo lo que va, ¿no? O sea, imaginaros, voy a decir, no voy a comer un bocadillo de jamón. Y ahora quedado cerrar los ojos. ¿Qué es lo que parece?
Total, sí, sí.
La tasca de él, ¿no?
Bueno, y que cuando te prohíben o te prohíbes es cuando más ganas tienes. Esto está claro.
Claro. El inconsciente se acciona según lo que yo le hable. Entonces, como el para siempre, si le digo mi cabeza para siempre, entra, hace... Vale. Creo que peta. No, tengo que tratarle con cariño. Hoy puedo. Es más sencillo. Para mí es algo más sencillo. Vale. Hay una cosa que, como que yo no hablo en contra de las drogas, ¿eh? No siento que las drogas sean el problema, ¿eh? Para mí es como que la adicción más bien es el síntoma de un tipo de sociedad que cada vez empuja más a eso, ¿no? Como que cada vez es como más difícil participar realmente en la vida, ¿eh? Por los ordenadores, los móviles, las imágenes, la comunicación, todo eso. O sea, se está creando una especie de pseudo mundo que es muy difícil que nos llene porque no es un contacto real de vida, ¿eh? Un contacto real de vida sí que nos conecta con la satisfacción, pero un contacto imaginado a través de los aparatos en realidad es un pseudo contacto, ¿eh? porque no hay, los sensores naturales no se ponen en marcha, ¿eh? Digamos que podemos tener relaciones a través de los ordenadores y no estar implicados emocionalmente en la relación, pero cuando estamos en presencia sí que se implica todo lo que somos, ¿eh? Nuestras defensas, nuestras ganas de abrazar, nuestra emocionalidad está toda en juego, pero a través de las pantallas no, eso desaparece, se convierte en algo seguro, ¿eh? Hay la distancia suficiente como para que yo normalmente es difícil crecer ahí, ¿eh? Equilibrarlo, porque es como nuevos espacios que se han creado, ¿no? Entonces como que en realidad, tal como veo que van las cosas, en realidad siento que cada vez las adicciones van a ir aumentando, o sea, no van a ir a menos, principalmente por la facilidad que hay de distribución, porque tenemos posibilidades para comprar y porque los jóvenes de hoy en día disponen de contactos, dinero, medios, entonces, y esa es la realidad en la que estamos, ¿no?
Yo, bueno, ahora que estás hablando de todo lo que es el mundo de Internet y de los aparatos, ¿no? Creo que estamos creando adictos desde los 8 años a los aparatos. Mm. Y cuando somos pequeños puede ser que tengamos adicción más de apego a nuestra familia o madre o miedos, pero ahora hay esta adicción nueva que no sabemos llevar ni tratar, ¿no? Porque claro, está en todas partes y no hace falta tener dinero, ¿no? Para poder entrar en Internet y ser un personaje y esto veo que al final también puede ir muy relacionado luego a abusar de sustancias o de tener relaciones que sean así, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Nuevos tiempos, nuevas dificultades, viejos problemas.
Sí.
Porque claro, en realidad el contexto cambia, el contexto trae unas dificultades nuevas y tal. Pero el modelo de la adicción sigue siendo, como habíamos dicho, es una manera de equilibrar, lo que pasa que no es sano, ¿no? No es sano, o sea, no es que seamos tontos y nos equilibremos con algo malo, sino que inconscientemente recurrimos a algo, como sentimos que no ha pasado nada, nos sentimos bien, ya lo introducimos como es sano. Pero claro, eso es una vez. Cuando lo repites 365 días, un año, luego 365 tal, y vas repitiéndolo, entonces ya no se convierte, ya lo integras como una respuesta de supervivencia. Me explico. Cuando una persona ha dejado de consumir y recae, que a veces la familia se enfada o la gente que está alrededor se enfada, claro, en adicciones recaer forma parte del proceso. ¿Por qué? Porque cuando uno deja las drogas o lo que sea que le esté haciendo daño, en realidad está haciendo dos cosas. Está quitándose el calmante que le ayuda a equilibrarse, con lo que las emociones cuando vienen con una potencia fuera de lo normal, tienden a desbordar al principio. Por eso es importante que haya un buen acompañamiento. Se desbordan las emociones y luego, claro, cuando uno afronta la vida sin, de golpe porrazo, se percibe todo de golpe, ¿no? O sea, recordad que cuando alguien viene a pedirme ayuda, normalmente está en caos. Entonces, primero para de consumir, y cuando uno para de consumir se encuentra que normalmente debe dinero, está mal con la familia, está mal con el trabajo, está mal con la pareja. O sea, cuando uno viene a verme, ya está mal con casi todo. O sea, hay algún tipo de movimiento. Entonces, como se vive la vida, tengo que cambiar tantas cosas de golpe, a nivel corporal se vive como exceso de estrés, ¿no? Imaginaros ahora que os cogen y os dicen, vale, tienes que cambiar tu vida, tu trabajo, tu tal, tu pareja, de no sé qué, y dice, venga, adelante. Y además no tomes drogas, y además no vayas con tus amigos, y además no vayas a los mismos sitios donde normalmente ibas. Y además acuéstate temprano a deporte, yoga y meditación.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces, claro, pues normalmente hay como un exceso de no voy a ser capaz. Se vive internamente y entonces aparece la parte adicta como diciendo, tranquilo, ya me ocupo yo hoy y mañana ya lo arreglamos, ¿no? Entonces, claro, el consumir o recaer aparece como una respuesta de salvación. No aparece como una respuesta de voy a hundirme y a meter la pata otra vez. Aparece como, tranquilo, ya lo arreglo yo. Lo que pasa que, claro, normalmente ni se arregla y normalmente cuando han pasado unos días o meses, o incluso yo conozco gente que ha tardado un año y dos años en volver a reiniciar su camino, pues claro, todo eso que se ha montado por no haber sido capaz de frenar ese engaño, ¿no? Ese engaño de he de cambiar toda mi vida hoy, ¿eh? Porque es una de las trampas de la mente. Con la mente tenemos la capacidad de prever, de organizar, de ver futuro. Y si eso lo transformamos, lo ponemos en un soporte y construimos, magnífico. Pero lo malo es si se queda en la cabeza. Si pensamos la vida en la cabeza y vemos el futuro con todas las catástrofes, todas las cosas, las pruebas que voy a tener que pasar en dos años, en realidad se van a pasar día a día y una a la vez. No es verdad que uno tenga que pasar 20 pruebas de golpe. Si la vida me trae 20 pruebas, haré una, luego haré la otra, luego haré la otra. Pero la mente, como las trae todas de golpe, envía el mensaje de no voy a poder. Se convierte, recaer se convierte en una respuesta al estrés, pero al estrés existencial. Existencial porque tiene que ver con vuelvo a la vida, se vuelve a la vida. Y como se está mal con la vida, esa incomodidad, pues es importante acompañarla y no hacerlo solo hasta que uno se empieza a sentir más en paz con él mismo o con ella misma.
Estàs als especials de Ràdio 90. La Ràdio Moviment és així, dinàmica, lliure i altruista. Esperem que la gaudeixis amb nosaltres i continuïs en aquesta sintonia.
Seguim en el programa especial Ràdio 90 avui amb en Marino de la Cruz, que ens està parlant sobre un tema molt important que afecta a tothom, o que si no ens ha afectat a nosaltres, doncs a persones estimades al nostre voltant, que és sobre les addiccions. I més concretament estem parlant sobre les addiccions a les drogues, però bueno, el pack de les addiccions és molt gran.
Claro. Antes me has comentado la adicción a los móviles, los ordenadores, lo que significa esto, para que extiendes... que estén enganchando desde pequeños. En realidad yo lo contemplo como es lo que toca ahora, sí que está generando eso, pero también está generando posibilidades, también está generando comunicación, también está generando creatividad. Entonces es como que en realidad es como el camino del ser humano, ¿no? Primero salimos a lo bestia, metemos la pata, decimos, uy, madre mía, tal, no sé qué, y como luego como lo vamos equilibrando, ¿no? Como sería, como lo que ha tenido que ver con el reciclaje, como en el cuidarnos, pues el ser humano que ha hecho, venga a talar bosques, a talar tal, y luego que ha venido lo otro, que es como, sería como que la sociedad también tiene la capacidad de autorregularse, pero para autorregularse primero tiene que hacerlo mal.
Claro.
No me puedo regular haciéndolo bien, ¿no? Entonces, yo contemplo todo lo que está ocurriendo también también confiando como que también hay una sabiduría en los jóvenes de hoy, ¿vale? Que también les va a llevar como a liberarse de ello, ¿no? Porque, claro, yo os hablo de las adicciones, os hablo de las drogas, pero no todo el mundo ha caído en las adicciones, no todo el mundo ha caído en las drogas y también las han probado. O sea, entonces... como que en el camino de lo que está ocurriendo con los ordenadores y los móviles y todo esto, es un proceso que tenemos que ir contemplándolo para ir viendo cómo poder actuar y bueno, y ayudar a aquellas personas que lo necesiten, ¿no? Digamos, a nivel psicológico, por así decirlo, los seres humanos nos movemos entre dos principios, ¿no? Uno es el principio de placer, que el principio de placer quiere decir que si yo hago algo que me causa un placer que va a calmar mi displacer o mi excitación, excitación quiere decir lo que os he comentado antes, ¿no? Cuando tenía 14 años yo sentía miedo, el miedo es una excitación. Entonces, el inconsciente cuando detecta o una excitación que no controla o displacer, tiende a buscar aquello que le calmaba. Entonces, tiene que ver con el principio del placer. Todos los seres humanos tendemos a repetir ese comportamiento y se convierte en compulsivo. Entonces, luego, en la vida, el principio de placer se va encontrando con el principio de realidad. El principio de realidad es, hoy no es tan divertido, hoy me ha dolido, ¿no? O sea, que la realidad nos empieza a traer información de que ya no nos libra tanto del displacer, ya no es tan placentero, ¿no? Entonces, en realidad crecer es como observar esta pelea entre el principio de realidad y el principio de placer, cómo se van construyendo y me puedo permitir... estar en los dos lados, porque también necesitamos el placer y el disfrute, ¿no? Es como, pero claro, tiene que haber como tiene que tener su lugar, porque si no nos moveríamos en los extremos, ¿no? Sería el abandonarse completamente o el convertirnos en talibanes de lo que sea, ¿no?
Bueno, a mí me venía que això que ha preguntat ella de l'addicció als mòbils, no? La resposta, si, clar, i l'enfermetat que parlàvem, o sigui, l'addicció que pot ser, perquè pot ser que vingui gent enganxada al mòbil o enganxada a la pornografia o enganxada en una relació, no? O totes aquestes addiccions estarien dins el mateix cap d'aquesta enfermetat? O tu les diferencies, no?, d'alguna forma?
Claro. La adicción es la adicción, pero sí que es verdad que cada uno va a venir con un dolor o con una carga o con una mochila de malestar distinta, ¿no? O sea, por ejemplo, llevo mucho tiempo en esto, digamos que he conocido muchas historias, pero yo he visto a gente sufrir mucho con la marihuana, ¿no? Y sin embargo otra gente con la heroína, la cocaína, y no sufrir tanto, ¿no? Y sin embargo, la marihuana es algo que está socialmente más aceptado, que parece que sea más fácil, que tal, y sin embargo he visto gente, pero sufrir muchísimo con ello, ¿no? Y otros venir con una historia y como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, como... Pero la adicción sí que para mí sí que tiene un componente, porque es la adicción lo que busca es calmar algo que para mí tiene que ver con lo existencial, ¿eh? Que tiene que ver con el miedo a la vida, con la necesidad de identidad, de pertenecer, con el deseo de libertad, o sea, como aspectos del ser humano que tienen que ver con el existencialismo, ¿eh? El existencialismo sería como, tú me puedes contar un problema que estás pasando, que tal, que mi mujer, que no sé qué, detrás de ese problema que me estás contando, hay algo que tiene que ver con la existencia, que a lo mejor es quiero ser libre, ¿no? Tú puedes estar hablando de una situación y con la que estás peleando, pero si no vas a ver qué creencia toca tuya, no vas a poder solucionar lo que está ocurriendo, porque estamos atados a miedos existenciales, ¿eh? Pero ahora ya estamos hablando del mundo del inconsciente. Lo consciente y lo inconsciente. Vale, entonces, ¿sientes que te he contestado? Vale. Vale. Entonces, sí que veo el problema, pero a la vez también veo como que las generaciones que vienen detrás cada vez estáis mejor preparadas, ¿eh? Yo veo mi historia, veo lo de mis padres, mis abuelos, veo la mía, veo la... Entonces, o sea, que no solo veo el problema, también veo mucha gente bien preparada y con mucho saber y tal, y esto como para acompañar las nuevas dificultades que trae la vida. Es que no... Ahora tocan estas. Lo más seguro es que si llegáis a mi edad, veréis que llegan otras.
Bueno, es lo bonito, ¿no? La evolución.
Es la historia. Vale, lo bonito depende de dónde estés.
Sí, claro, sí. Pero sí, la gente cambia, ¿no? Y a veces la gente que crece, que envejece, pues tiene como una mirada crítica con la juventud, porque hacen las cosas de manera diferente, no sé por si es, porque bueno, es... Pero yo tenía una pregunta
Disculpa, me gustaría acabar esto. Sí. Es que cuando te haces mayor, por ley, te haces más cascarrabias, ¿eh?
Claro.
Porque es como... Viene como una envidia, ¿no? De decir, ahora con lo listo que soy, resulta que los jóvenes sois vosotros.
Claro.
¿No? Podía ser al revés, pero, sí. Pero bueno, digamos que lo equilibro bastante bien.
Pues quería hacerte una pregunta bastante relacionada con esto. Y es verdad, pues, que en tu época, cuando apareció la heroína, no había absolutamente ninguna información. Bueno, no sé, era una droga que parecía que no fuera droga, y la droga era una cosa que no tiene el mismo significado de lo que tiene ahora. Entonces yo... Cuando iba al colegio he tenido clases de educación sexual, de drogas, he ido de fiesta, me he encontrado con lugares especializados, pues, que te informan. Lo sabemos todo, los jóvenes, de todo, de todas las drogas. Esta información, que yo creo que tiene que haberla y está muy bien que la haya, no es demasiada y no te da la... El caramelo, ¿para que te lo pongas en la boca?
Porque, claro, ¿a ti qué te ha ocurrido?
Ah, yo sí, yo me comí el caramelo. Sí, y hay mucha gente, pero claro, ¿no? Es como, antes no había información y ahora hay demasiada información.
Claro. Lo que pasa es que, digamos que yo soy como un poco extremista en esto. Extremista quiere decir... Lo que os he comentado antes de contemplación, precontemplación, acción, mantenimiento, ¿no? Que son las fases del cambio, ¿eh? Entonces, las fases del cambio se inician cuando yo empiezo a contemplar que tengo algún problema. Entonces, Claro, cuando yo estoy yendo al colegio a hablarle a chicos que seguro que tienen chicos, chicas que tienen amigos, amigas que fuman fuera, que hacen alguna cosilla, y les estoy diciendo que todo esto es criminal, que van a acabar fatal, y ellos salen y ven afuera a sus amigos pasándolo bien, claro, tocando la guitarra, rodeado de chicos, chicas. Claro, me vuelven a mirar a mí y deben pensar qué es lo que se ha perdido este hombre. Que, ¿no? Porque están en otro momento y están conectados con su presente. Entonces yo no hablo para ellos. O sea, cuando yo hablo, no hablo para ellos. Les digo, que os vaya bien. Los que sobreviváis, venid a verme. Porque es así. No, ni me tienen por qué escuchar, ni... Es como... Yo llevo agua y tengo que mirar quién tiene sed. Ellos no tienen sed. Tienen sed de otras cosas, ¿no? De otras cosas. Pero sí que creo que esto de la información, que dar tanta... Porque a fin de cuentas lo escuchan los que ya no iban a consumir. O sea, los que ya se cuidan, los que tal, los que no, son los que dicen, sí, pero los otros que tienen, que van al barrio y están todos y tal, pues lo escuchan como, bueno, no sé cómo lo escuchan, porque en realidad no me ha pasado.
Ah, perdona, Marino. Bueno, quería decir que queda poco tiempo para acabar el programa, que si necesitas transmitir un último mensaje aclaratorio importante, pues ahora es el momento.
Vale. Cuando he dicho que no es una charla para todo el mundo, en realidad yo no voy a discutir de adicciones con nadie, ¿no? Tengo 62 años, con 19 años fue la primera vez en mi vida que me di cuenta de aquí está pasando algo, ¿no? Entonces... Claro, entre una cosa y otra llevo 43 años investigando, viendo, mirando, tal, no sé qué. Entonces, no me da el parecer que tengas tú, ser individual, donde estás ahí sobre las adicciones, que crees que es una cuestión de voluntad o crees que es una cuestión de ponerle narices, no es así. Es algo que te hace desaparecer de la vida, ¿eh? De hecho, adicto, a mí me gusta enfocarlo como no dicho. A es una negación, dicto, no dicho, ¿no? Como que detrás de la adicción hay como un gran deseo de decirle al mundo, aquí estoy, pero en realidad hay un miedo que lo impide, ¿no? Entonces, como que esta charla va para aquellos que estáis en casa, encerrados, con miedo, con vergüenza, que os sentís fatal y que os estáis juzgando porque creéis que tendríais que controlar algo tan poderoso. Que sepáis que las drogas se han llevado a gente muy inteligente porque es más potente que la voluntad. Cuando la gente deja las sustancias por voluntad, quiere decir que no está en adicción, ¿eh? La adicción es otra cosa. Entonces, que sepáis... Que se puede salir, porque lo mismo que os he dicho que llevo todos estos años, también he visto un montón de milagros. Entonces el milagro está ahí esperándoos, pero os tenéis que poner en marcha vosotros. Ecaricua, Lili.
Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Me parece muy interesante tu oratoria, tu experiencia, todo lo que has dicho. Y bueno, estás más que invitado a venir aquí a Radio Noranta tantas veces como necesites para transmitir mensajes como estos, que son muy importantes, creo, y que ahora mismo necesarios de compartir. Porque al igual está escuchando a alguien este programa y le has tocado una tecla pues que necesitaba ser tocada.
Pues muchas gracias también por... cederme esta oportunidad y ceder la oportunidad a alguien que lo escuche. Te aseguro que con mi experiencia de vida, todos los años vivo milagros que digo, wow, qué bien. Mi historia, como me dediqué a esto como para quedar en paz con mi historia, y la verdad es que lo siento que ha sido así.
Perfecto. Muy bien, Marino. Pues despedim el programa d'avui, especial Ràdio 90, i acabarem, com no, amb una cançó preciosa, una cançó que ens recomana en Marino, si la vols presentar tu.
Bueno, és una canció que no saca de... que a mi me saca de... del momento caótico que pueda estar viviendo, ¿eh? Tengo la experiencia y la conciencia de que en realidad la vida siempre está cambiando. Lo único que tengo que hacer es estar abierto a ver los caminos nuevos. Y nada, a ver qué nos dice.
Moltes gràcies.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, todo cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia.